son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones que están ocurriendo en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que la Fuerza Armada Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia tuvieron que realizar una operación masiva tras la tragedia de violaciones de derechos humanos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, al margen de la reunión del 11º Foro de Democracia de Bali, o BDF, en 2018, el jueves en Nusa Dua, Bali. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó la disposición de Indonesia para desarrollar la cooperación en el campo económico con Papua Nueva Guinea. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se reunió con la ministra de Asuntos del Pacífico de Nueva Zelanda, Aupito William Sio, el jueves en Nusa Dua, Bali. Durante la reunión, los dos países discutieron las oportunidades de cooperación en el campo de la erradicación del terrorismo. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que la Fuerza Armada Nacional de Indonesia y la Policía Nacional de Indonesia tuvieron que realizar una operación masiva tras la tragedia de violaciones de derechos humanos, a saber, el asesinato de trabajadores de la construcción en el distrito de Nduga, provincia de Papua. Yusuf Kalla, en el Aeropuerto Internacional de Minangkabau Padang en Sumatra del Oeste, dijo el jueves que la acción brutal, disparando a los trabajadores que estaban construyendo infraestructura en Papua, fue un acto de violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también realizó una conferencia de prensa y condenó enérgicamente el asesinato de los trabajadores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha incluido la violencia mortal como una grave violación de los derechos humanos. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había ordenado a la Fuerza Armada de Indonesia y la Policía Nacional que arrestaran a los autores de disparos y asesinatos de trabajadores de proyectos de construcción en la parte oriental de Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maryse Payne, al margen de la reunión del 11º Foro de Democracia de Bali, o BDF, en 2018, el jueves en Nusa Dua, Bali. Después de la reunión, Retno dijo que los dos países discutieron el desarrollo del concepto Indo-Pacífico propuesto por Indonesia en los esfuerzos por desarrollar la región. Además, según ella, Indonesia también aprecia el apoyo de Australia a la centralidad de la ASEAN y la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN en Jakarta. Según Retno, Australia acordó continuar apoyando la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN y el futuro de la participación de la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN en Rakhine State.
On top of that, we discuss also.
Sobre todo también discutimos el desarrollo de los conceptos de Indo-Pacífico e Indonesia aprecia el apoyo de Australia a la centralidad de la ASEAN. También discutimos el apoyo australiano a la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN en Jakarta y acordamos continuar comunicando esfuerzos conjuntos para apoyar la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN y el futuro de la participación de la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN en Rakhine State. Además, la ministra Retno Marsudi también agradeció la declaración hecha por la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maryse Payne, en una mesa redonda sobre la creación de instituciones democráticas y prosperidad incluyente y sostenible. En la mesa redonda, Maryse Payne mencionó la participación de las mujeres en la democracia. Según Maryse Payne, la participación de las mujeres y la democracia es algo absoluto para garantizar la creación de la inclusión y la representación. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó la disposición de Indonesia para desarrollar la cooperación en el campo económico con Papúa Nueva Guinea. Dijo esto luego de reunirse el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Rimbing Pato, en Nusa Dua, Bali. Según Retno, Indonesia y Papúa Nueva Guinea se limitan entre sí, de modo que tengan la oportunidad de continuar desarrollando la cooperación en forma de cooperación fronteriza y relaciones intercomunitarias.
And we agreed to continue our work to strengthen.
Acordamos continuar nuestro trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en el campo económico, porque tenemos una frontera con Papúa Nueva Guinea y acordamos desarrollar la cooperación fronteriza entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, especialmente en las relaciones económicas y las relaciones entre comunidades. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Rimbing Pato, dijo que él estaba esperando el desarrollo de la cooperación con Indonesia, dada la existencia de oportunidades prometedoras para el desarrollo de la cooperación en el futuro. Además, Rimbing Pato también expresó el dolor del gobierno y la gente de Papúa Nueva Guinea por la tragedia de disparos ocurrida en Papúa. Según él, Papúa Nueva Guinea está junto con el gobierno de Indonesia y apoya los esfuerzos de aplicación de la ley para los perpetradores de los disparos. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, espera que Brunei Darussalam pueda acelerar de inmediato la finalización de las discusiones sobre los memorandos de entendimiento entre Indonesia y Brunei Darussalam sobre trabajadores extranjeros de acuerdo con los resultados del cuarto acuerdo de la Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral firmado en Jakarta. Esto se reveló en una reunión bilateral entre la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia Retno Marsudi y el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Brunei Darussalam, Dato Sri Setia Haji Erivan, el jueves al margen del 11º Foro de Democracia de Bali, o BDEV. Según Retno, Brunei Darussalam mantiene su compromiso de acelerar las negociaciones con el gobierno de Brunei Darussalam para que el memorando de entendimiento pueda ser firmado inmediatamente con Indonesia.
Dalam pertemuan tadi kita membahas.
En la reunión discutimos sobre el seguimiento de la Comisión Conjunta para la Comisión Bilateral que hicimos recientemente. La cuarta Comisión Conjunta para la Cooperación Bilateral es principalmente la esperanza de Indonesia de que el memorando de entendimiento sobre el tema de los trabajadores migrantes se pueda resolver pronto. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Brunei Darussalam dijo que el compromiso de acelerar las negociaciones o acelerar el arreglo de las negociaciones seguía siendo su compromiso y que seguiría comunicándose con el ministro responsable de los trabajadores inmigrantes. Además, Retno Marsudi también dijo que Indonesia y Brunei Darussalam acordaron completar de inmediato 3 memorandos de entendimiento firmados por los dos países. Los 3 memorandos de entendimiento se encuentran en los campos de la cultura, la agricultura y transporte marítimo. Además, los dos ministros también discutieron asuntos en el contexto de la ASEAN. En relación con esto, según Retno, Indonesia y Brunei Darussalam acordaron la participación de la Agencia de Mitigación de Desastres de la ASEAN en el estado de Rakhine. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se reunió con la ministra de Asuntos del Pacífico de Nueva Zelanda, Aupito Williamsio, el jueves en Nusa Dua, Bali. Durante la reunión, los dos países discutieron las oportunidades de cooperación en el campo de la erradicación del terrorismo. Retno confiaba en que la reunión de los dos ministros al margen de la implementación del 11º Foro de Democracia de Bali podría resultar en la firma de una cooperación para erradicar el terrorismo entre Indonesia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda nuevamente enfatiza su apoyo a la integridad territorial de Indonesia y discutimos la cooperación en el contexto de la lucha contra el terrorismo porque Nueva Zelanda es parte de una cooperación regional para combatir el terrorismo. Esperamos que la próxima semana se firme un acuerdo para contrarrestar la cooperación en materia de terrorismo. Retno declaró además que en su reunión con el ministro de Asuntos del Pacífico de Nueva Zelanda, Aupito Williamsio, los dos países también discutieron la cooperación en la región del Pacífico. Según ella, Indonesia y Nueva Zelanda continuarán realizando consultas para establecer relaciones con los países del Pacífico. En relación con esto, en la reunión, Retno también transmitió el plan de Indonesia para celebrar una exposición del Pacífico o Pacific Exhibition. Esta es la primera exposición del Pacífico iniciada por Indonesia para presentar el potencial económico de los países del Pacífico. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, Noticias semanales del archipiélago presenta la siguiente información. Primera, provincia de Nusa Tenggara Oriental va a controlar la gestión del Parque Nacional de Komodo. A continuación, Majene conserva la cultura local a través de Sayang Patu Du Festival. Por último, la situación en la carretera de Transpapua ha sido propicia. Oyentes, el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Victor Laiskodat, en Kupang el miércoles comentaron que el gobierno de Nusa Tenggara Oriental Controlaría la Administración del Parque Nacional de Komodo en Manggarai Occidental, Flores. El gobernador Les Codat dijo que había contactado a la ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, para hablar sobre la gestión del Parque Nacional de Komodo. Cuando se contactó con la ministra de Medio Ambiente y Bosque, Victor afirmó que su equipo se haría cargo de la gestión del Parque Nacional de Komodo si no hubiera ningún compromiso del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque dentro de un mes. Victor, cuando visitó Taman Nacional Komodo o Parque Nacional de Komodo hace algún tiempo, comentó que los dragones de Komodo en Parque Nacional de Komodo están compitiendo por la comida y la presa. Por lo tanto, esperaba que el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques resolviera el problema de la administración del Parque Nacional de Komodo para que las antiguas criaturas siempre sean el orgullo de Indonesia y la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La segunda noticia, la Oficina de Cultura y Turismo de Majene en la provincia de Sulawesi Occidental celebró el Festival Sayang Patudu, o el Festival de la Danza del Caballo, para preservar la cultura local del Mandar en la región. El alcalde de Majene, Fahmi Masyara, cuando inauguró el Festival de Sayang Patudu el miércoles, señaló que el evento es un festival anual que se celebra durante la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. El Festival Sayang Patudu contó con la participación de 50 participantes de todas las escuelas primarias y secundarias de la regencia de Majene. Fahmi Masyara está orgulloso de la implementación del festival porque el festival no solo preserva la cultura tradicional de Mandar, sino que también alienta a los niños a aprender el Sagrado Corán. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Majene, Andi Beda Basharo, dijo que la ruta del festival comprende Boyang Asmalewang, centros comerciales y barrio Salepa en el subdistrito de Banggai. La tercera noticia viene de Papua. La condición de seguridad en la calle de Transpapua ha sido bastante propicia. Hasta ahora no ha habido ninguna perturbación durante su proceso de construcción. El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Papua, Hari Supriyono, en Manokwari, dijo el miércoles que en general, Papua del Oeste es bastante propicio. También dijo que no existe una amenaza seria para la seguridad. De igual manera, la situación en la calle de Transpapua de Sorong a la regencia de Karimana, que es la zona fronteriza entre las provincias de Papua Occidental y Papua, también es segura. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Construcción de Carreteras del Oeste de Papua, Johannes Tulak, en una entrevista dijo que el proceso de construcción de la carretera o calle de Transpapua y la carretera nacional ha ido bien. Hasta ahora, los contratistas del proyecto no han encontrado amenazas de seguridad de ningún grupo. Actualmente, todos los segmentos están abiertos y se puede acceder al viaje desde Sorong en Papua Occidental a Nabire en Papua por vía terrestre. El gobernador de Papua Occidental, Domingos Mandacan, en otra ocasión declaró que, según una encuesta nasional, Papua Occidental es una de las regiones más seguras de Indonesia. Domingos da la bienvenida a todos los inversionistas para contribuir al desarrollo de la región. Bueno, estimados escuchas, este fue Noticias Semanales del Archipiélago.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno elimina tasas de exportación de aceite de palma. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, de nuevo cambia las reglas para la exportación de aceite de palma crudo o CPO. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Sesmenko Susibiono Mugiarso, dijo que la nueva regulación había sido emitida por la ministra de Finanzas número 152 el martes. En una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Jakarta Central el miércoles, Susibiono explicó en las nuevas reglas la cantidad de aranceles de gravámenes impuestos a las exportaciones de CPO y sus productos derivados variaba. Los detalles y si el precio internacional del aceite de palma está bajo de $570 estadounidenses por tonelada, entonces el gravamen está sujeto a $0 estadounidense por tonelada. Del mismo modo, si el precio del CPO es inferior a $570.619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $25 estadounidenses por tonelada. Si el precio es superior a $619 estadounidenses por tonelada, la tarifa es de $50 estadounidenses por tonelada. Él agregó que la razón por la que el Ministerio de Finanzas emitió este reglamento fue porque vio que los precios del aceite de palma crudo aún eran muy bajos. Y a través de esta política se espera que pueda incentivar las actividades de exportación de las empresas nacionales. En el futuro, estos gravámenes pueden variar de acuerdo con la evolución de los precios internacionales. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la decisión de reducir las tasas de gravamen hasta $0 estadounidense por tonelada porque el precio actual del CPO había bajado a $420 estadounidenses por tonelada de los $530 estadounidenses por tonelada la semana pasada. El descenso drástico de los precios fue una preocupación del gobierno y de las partes interesadas, porque el precio del CPO ya era más bajo que los costos de producción en los que habían incurrido los empresarios. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura confirmó que la decisión del gobierno de eliminar los gravámenes a la exportación del aceite de palma no interrumpiría el programa de replantación de palma. El director general de plantaciones en el Ministerio de Agricultura, Bambang, dijo que la Agencia de Gestión del Foro de Plantaciones o de Aceite de Palma, BPD-PKS, como ejecutar aún tenía fondos suficientes para implementar el programa. Según Bambang, hasta el final del semestre primer de 2018, la agencia ha distribuido fondos de rejuvenecimiento a más de 5.000 agricultores para un área de tierra de más de 12.000 hectáreas, con un valor de más de 288.000 millones de rupias. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, ahora el segmento de La Belleza de Indonesia.
esta edición, yo presentaré una de las atracciones turísticas en Sleman, Yogyakarta. Entonces, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, Berbah es un subdistrito en la regencia de Sleman, Yogyakarta, con un área de alrededor de 2.299 hectáreas. Esta área es famosa por interesantes destinos turísticos que rara vez son conocidos por los turistas. De hecho, hay un destino turístico que actualmente se incluye como una nominación para el Premio de la Belleza de Indonesia de 2018, a saber, Lava Bantal. Oyentes, Lava Bantal se designa como Geo Heritage el 2 de octubre de 2014. Geo Heritage es un sitio de patrimonio o área geológica que tiene importantes valores científicos, educativos, culturales y estéticos. Lava Bantal se formó al comienzo de la gloria del volcán Ngelanggeran Purba hace unos 36 millones de años. Lava Bantal se formó debido a la lava que salió del volcán submarino. Lava caliente que entró en contacto directo con el agua fría ha hecho que el mineral experimentara una congelación que forma una geometría similar a una pila de almohada. El nombre de Bantal o la almohada en Indonesia se toma de la forma de la roca obtenida de la lava. Una hilera de rocas tiene la forma de una almohada en medio de la cual fluye un río. Oyentes, al ingresar a esta área, disfrutarán de un ambiente natural como árboles verdes, ríos que fluyen y rocas únicas. La apariencia de la almohada de lava es claramente visible desde el puente. Desde ahí aparece el flujo del río, que es un canal de río opaco que fluye de color azul claro. Además, el gorgoteo del agua del río entre las rocas y el canto de las aves en los árboles se suma a la impresión natural de la región. Algunos visitantes realmente disfrutan del ambiente y capturan el momento. No son pocos los que quieren sentir el río fresco jugando al agua. Disfrutar de la naturaleza no es suficiente si solo te quedas en un punto. También puede caminar a pie mientras recorre la formación de Lava Bantal hace millones de años y ahora podemos ver de primera mano la evidencia de los resultados de su formación. Oyentes, tener un gran caudal en el río. Esta zona turística también abre actividades de geotubing. La gerencia alquila neumáticos y boyas para aquellos que estén interesados en sentir la sensación del río opaco en Lava Bantal con una duración de 30 hasta 45 minutos según la ruta. Por lo general, esta actividad de geotubing estará lleno los fines de semana, sábado y domingo. Para aquellos de ustedes que tienen adrenalina alta, probar geotubing es algo que tiene que probar. Además de ofrecer recorridos de prueba de adrenalina, administrador de Geositio también ofrece instalaciones de mirador en las orillas del río y la zona superior. Los turistas pueden relajarse mientras disfrutan del paisaje y sentir la atmósfera del flujo natural del río. Además de la glorieta Los turistas también pueden cenar en el área de Warung que ofrece una variedad de comidas y bebidas. Además, si desea realizar un evento o una reunión en el área de Lava Bantal, hay un salón joglo que se puede usar para acomodar a muchas personas. Oyentes, entrar a Lava Bantal es gratis. Los viajeros solo pagan por estacionamiento de vehículos. Aunque es barato, puedes tener una hermosa vista. Lava Bantal está en Watu Adek, Jogotirto, Brebes, Sleman. Si sale desde Aeropuerto de Adi Sucipto, conduzca el vehículo hasta la autopista Solo Jogja. Luego tome la autopista Brebes del Norte. En menos de 15 minutos encontrará fácilmente el poste indicador de Lava Bantal que lo guía hacia el destino turístico. Estimados al escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en el segmento de la miscelánea. En la edición de hoy les presentaremos información sobre Indonesia como anfitrión de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Manténganse en sintonía. Oyentes, 2018 Sial Interfood Culinary Expo está programada para realizarse del 21 al 24 de noviembre en G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sial Interfood Culinary Expo es una exposición culinaria internacional afiliada a una exposición comercial francesa llamada Salon International de l'Alimentation o Global Food Marketplace. La exposición anual presenta varios puestos de comida, bebidas, equipo de hotel, restaurante y cafetería, servicios de catering y panadería. El diputado de Desarrollo Industrial e Institucional del Ministerio de Turismo de Indonesia, Rizky Handayani Mustafa, dijo que Sial Interfood 2018 apoyará el desarrollo de la industria culinaria Indonesia y promoverá el turismo indonesio. Rizky Handayani agregó que la industria culinaria indonesia se ha desarrollado rápidamente. Hoy en día es muy fácil encontrar restaurantes o cafeterías que sirven de cocina moderna en ciudades grandes y pequeñas. El resurgimiento de la gastronomía indonesia también se refleja en las enormes reservas extranjeras aportadas por esta industria, que representa el 30% de los gastos de los turistas. La exposición organiza una serie de eventos en colaboración con numerosas organizaciones y asociaciones, así como con chefs culinarios y gastronómicos nacionales e internacionales y profesionales, como la innovación de Sial o la más alta apreciación otorgada a los participantes con la mejor innovación en productos alimenticios y sus productos. Apoyando la industria como el empaque, las marcas que ganan la innovación de Sial se presentarán en todas las exposiciones de Sial Interfood en Francia, Canadá, India, China y los países del Medio Oriente. Además, hay un evento llamado la Cuisine Competition en colaboración con World Chefs and Association of Culinary Professionals. Es un foro para expertos culinarios internacionales y chefs profesionales para demostrar y competir en sus habilidades culinarias. Algunos otros eventos incluyen demostraciones de té y competencia de preparación de té, talleres, seminarios sobre café y vino, así como reuniones de negocios entre empresarios de la cocina internacional. Este año, Sial Interfood 2018 está dirigido a 75.000 visitantes. El año pasado, 900 participantes de 33 países y 53.000 visitantes de 49 países participaron en Sial Interfood 2017. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea sobre Indonesia como sede de la Exposición Culinaria Internacional Anual. Nos vemos mañana con otros temas interesantes. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentaremos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Oriental. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendam Kampung, presentada por Syafa Mesia. La canción habla sobre enaleno de alguien por su ciudad natal. Y a través de esta canción se espera que los residentes que emigran siempre recuerden su ciudad natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Thank you.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción de Shafa Mesia titulada Dendam Kampong. Y luego les presentaremos una canción de Shafa Mesia titulada Dendang, Dendang Melayu Kutai, que cuenta sobre un baile típico de Kalimantan Oriental, la danza Jepen. La danza Jepen fue desarrollada por la tribu Kutai y la tribu Banjar, que habitaban la zona costera del río Mahakam. La variedad de movimientos en esta danza está influenciada por la cultura malaya y el Islam. En el pasado, este baile servía como un entretenimiento durante la coronación de los reyes del Sultanato Kutai Kartanegara en Tenggarong, y como un baile para jóvenes, por ejemplo, para hacer promesas, etc. Pero desde la década de 1970, este baile se ha realizado generalmente para recibir a invitados regionales, ceremonias de boda y eventos de vacaciones, tales como el aniversario de la provincia de Kalimantan Oriental y el aniversario de la ciudad Tenggarong y de la ciudad Samarinda. Vamos a escuchar la canción Dendang Melayu Kutai por Shafa Mesia.
Yang menyaksikan
Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Melayu Kutai de Shefa Mesia. Y ahora les presentaremos la siguiente canción de la provincia Kalimantan Oriental titulada Nasi Bekepor. La canción habla sobre el placer de la comida típica de la provincia Kalimantan Oriental, hecho de arroz. Nasi Bekepor es el arroz típico de la tribu Kutai que al principio en la era del reino este menú solo estaba destinado a los reyes de Kutai. Pero ahora todos pueden disfrutarlo. Y vamos a escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Nasi Bekepor por Nadira. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con una canción titulada Kuliner Benua, presentada por las cantantes Nadira y Shefa Mesia. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.